Seguimos conversando con el ingeniero Danilo Ríos, su libro Agua Potable, Historia y Sensibilidad. Y hablamos en la pausa, yo recordaba que hace algunos meses estuvo aquí ese escritor, poeta fantástico, Julio Garategui, que es un poco el emperador del barrio La Mondiola, y él indignado con que el monumento que está allí en Avenida Rivera y Julio César, sí, cerquita del zoológico, que se dice que es el aguatero, en realidad él decía, es el mierdero, ese no es el aguatero, los aguateros no eran así, y ese era el que llevaba las heces de un lado al otro. ¿Eso es así?
Cuando Montevideo no tenía saneamiento, estamos hablando antes de 1850, los negros libertos, de alguna manera, eran quienes llevaban en barriles el líquido contaminado hacia la bahía. Uh-huh. Y era una figura muy parecida a la que está representada en esa escultura. Uh-huh. La figura del aguatero es la que está en el libro, bien representada por el dibujante Gerardo Barbano.
Sí, que es el que ilustra todo el libro.
Exactamente. Es una carreta tirada por dos o por cuatro bueyes. El cabildo se desvivía luchando contra los aguateros por el tema de que rompían el empedrado y imponía normas, por ejemplo, bueno, que fueran con dos bueyes y posteriormente a caballo, como ya se venía haciendo en Buenos Aires con una experiencia muy buena de que rompían menos el empedrado de las calles.
Bien, las enfermedades, las epidemias.
El agua potable está muy vinculado a las epidemias. Si nos referimos a lo que es la definición de agua potable, es un agua que es apta para la bebida y que no provoca efectos en la salud, además de que no se rechace por el consumidor. Las epidemias tuvieron un papel importante en lo que fue el abastecimiento de agua a nivel mundial y también acá en Montevideo. Nosotros vivimos la primera epidemia de cólera en 1855, luego otra en 1867, 68, otra también, y hubo una significativa que fue en diciembre de 1886 y enero de 1887, cuando Montevideo ya tenía un servicio de agua desde el río Santa Lucía, y se dio la casualidad de que en ese momento se generó un problema con el abastecimiento, empezó a salir agua turbia con olor y sabor, producido por una especie de algas que se había generado en el río, y en paralelo,
¿en qué año?
1886.
Parece mentira.
Sí. En paralelo se tuvo la epidemia de cólera, y esa coincidencia hizo que la gente asociara el evento con la epidemia. En definitiva, el profesor Arechavaleta, en ese momento director del laboratorio municipal, determinó que eran eventos independientes, pero de alguna manera eso motivó a que las autoridades de la Junta, en aquel momento presidida por Carlos María de Pena, obligaran a la empresa privada, en ese momento la empresa inglesa, a que tratara el agua. Uh-huh. Y ahí en 1889 se inauguró lo que fue las primeras instalaciones de potabilización de Montevideo, que se culminaron de construir en 1891 con una inauguración muy importante con el presidente de la República. Bueno, fue un acto muy importante y cambió la historia del abastecimiento, porque a partir de ahí se dejó de hablar de la pureza del río Santa Lucía, que era lo que destacaba el servicio, y se empezó a hablar de la importancia de la potabilización del agua, descuidando de alguna manera lo que era la fuente y resaltando lo que era la potabilización del agua, el agua ya potable.
Danilo, y debe haber sido una revolución cuando el agua empezó a circular por cañerías.
Por supuesto que sí. De todos modos,
meter las canillas en las casas, o qué sé, no sé.
Exactamente. De todos modos, Montevideo no fue una ciudad pionera en lo que fue el servicio de abastecimiento de agua. Hubo ciudades en América, incluso acá muy cerca, que instalaron el servicio antes. Montevideo requería muchos kilómetros de tubería, estamos prácticamente a 60 kilómetros de lo que es la planta de aguas corrientes. En aquel momento la energía era vapor, por lo tanto la obra fue muy importante. Pero sí, para la población fue algo totalmente distinto, porque abastecerse desde la canilla pasó a ser una comodidad que, bueno, que hoy sería impensable abastecernos de otra manera. Yo pongo como ejemplo unas inundaciones que tuvimos en Ose en el año 2007, en mayo 2007, en el cual la ciudad de Durazno quedó sin agua potable porque la planta se inundó. Y fue realmente un trabajo pero muy, muy importante, abastecer a las ciudades de camiones cisternas, con camiones cisterna, con muchos camiones cisterna, con un operativo importantísimo, y esa ciudad era menor que el Montevideo aquel que se abastecía casa por casa con carretas. O sea que estamos hablando de que era muy difícil el abastecimiento.
¿Cuándo se funda OCE?
OCE se funda en 1952, por la fusión de la compañía de aguas corrientes, que estaba estatizada hacía dos años, con lo que era la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, que era quien se encargaba desde 1907 del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en el interior del país. Recordemos que Montevideo tiene una gestión municipal del agua, de saneamiento, está a cargo de la Intendencia, desde que la empresa de Arteaga, fundada en 1856, fue adquirida por la Intendencia, digamos, el servicio pasó a manos de la Intendencia en 1913. Y cuando se creó en 1952, como el saneamiento de Montevideo tenía un desarrollo importante, se dejó en manos de la Intendencia del Saneamiento. Y es una estructura muy particular la de Uruguay, porque tiene el saneamiento a cargo de Montevideo, a cargo de la Intendencia, pero el agua y el saneamiento de todo el resto del país a cargo de OCE, de una empresa estatal.
Claro, hubo diferentes, digamos, instancias públicas anteriores a OCE. Estamos hablando de OCE tal cual la conocemos hoy. 100% estatal.
Sí, o sea, como público muy poco, porque fue cuando se estatizó la compañía en 1950. En Montevideo, ¿no?
Claro.
En el interior sí, fue pública desde siempre. Fue siempre pública, nunca hubo gestión privada en el interior, salvo la construcción de algunas plantas en 1900 y poco en el litoral, pero que no fueron gestionadas privadamente, sino siempre fueron gestionadas por la Dirección de Saneamiento.
Acá pregunto un oyente, ¿de cuántos metros fue el pozo más profundo hecho a pala y pico?
La verdad que no tengo esa información, pero los pozos de Montevideo tenían una profundidad de unos 15, 18 metros, los más profundos, no muy profundos.
¿Estamos hablando de la época colonial?
Exacto.
Claro, porque es más o menos la distancia a la que pasa los cursos de agua.
Sí, por supuesto que se buscaban los puntos más apropiados, porque Montevideo, en la zona pedregosa de la que es la península, la bahía, ahí sí es difícil encontrar agua, pero luego se comenzó a trabajar en la zona del Arroyo de las Canarias, que es en torno a la calle La Paz, y ahí el agua estaba a escasa profundidad, los pozos eran poco profundos.
Acá nos dice un oyente, Ricardo de Palermo, dice, hay una publicación para niños de los fines de los 50 llamada Lago Tita, escrita por la ingeniera Esther Claramunt, mi tía, gerenta técnica de OCE, ilustrada por un dibujante, también funcionario. Es difícil encontrar un ejemplar para que los escolares valorizaran el agua potable. ¿La conoces esta publicación?
Sí, creo que tenemos algún ejemplar o que podemos ubicar alguno.
Pero es verdad que, no sé ahora qué pasa, pero el tema de la valorización del agua, bueno, ahora con todo lo de los recursos naturales, finitos, hay una conciencia ambiental mucho más grande. Pero el agua en particular, yo recuerdo en la escuela, siempre era uno de los elementos ambientales quizás de los cuales más se hablaba.
Sí, por supuesto, el agua y por ahí, de ahí el título del libro, también la sensibilidad de la gente. Y lo que referenciábamos hoy respecto a la forma de definir si bebemos o no el agua. Sobre el agua siempre existen dudas, pero esa duda está arraigada en nuestro ADN, porque los antiguos pobladores que no tenían la facilidad de acceder a un análisis como hoy, ante la mínima duda rechazaban el agua. Entonces no es descabellado ver que cualquier episodio de calidad, por menor que sea, tiene un impacto mediático muy importante, porque la duda es lo que prima sobre el agua siempre.
Claro. Cuando ahora han pasado distintos eventos de turbiedad, de olor, etcétera, etcétera, lo que ha quedado, digamos, en los últimos tiempos, y eso lo hemos hablado hasta con autoridades, se ha quebrado la confianza en el tema de la potabilidad del agua, que es lo más preciado que tiene OCE para cuidar, ¿no? El Uruguay como tal, que es la confianza en eso. Uno viaja y le dicen en algunos países, no demasiado lejanos, uno no puede ni siquiera enjuagarse la boca, lavarse los dientes con agua de la canilla, ¿no? Sin embargo, eso hasta ahora en el Uruguay se puede hacer, ¿no?
Sí, nosotros tocamos ese tema en el libro. El agua en Uruguay es confiable. Uno puede beber el agua de la canilla y no enfermarse en absoluto. Hay garantías absolutas, los indicadores así lo dicen. Y a lo largo de la historia, ese punto ha sido variable, porque hubo periodos en los cuales el agua de Montevideo, en la época de los aguateros, era un agua muy confiable, pero luego pasó a desconfiarse del río Santa Lucía al principio. O sea, hubo vaivenes en la historia. Pero el mundo moderno, con lo que es el desenvolvimiento de las empresas en Uruguay públicas, ha llevado que la confiabilidad en agua en Montevideo y en el resto del país es absoluta.
¿Por qué han pasado las cosas que han pasado? ¿Son eventos aislados? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas van a pasar? Y ahí se me mete un tema más actual, pero tiene que ver con todo esto, con la sensibilidad que genera este tema.
Exactamente. Sí, es un tema, como te dije, muy sensible, cualquier pequeño episodio se magnifica, se toma de alguna manera, vuelvo a lo que decía al principio, de lo que eran nuestros ancestros, que ante la mínima duda no tomaban el agua, porque eso los protegía de los contaminantes, no existía otra forma. Hoy la ciencia permite determinar si nos vamos a enfermar cuando tomamos el agua. Y en ese sentido, los indicadores son absolutamente favorables a la salud. El agua que hoy bebemos en Uruguay es un agua saludable. Y así lo dicen los indicadores, y la gente puede recurrir a esos indicadores solicitando la información a la empresa como corresponde. Y bueno, pero a lo largo de la historia eso ha tenido sus vaivenes.
Claro, y ha ido modificándose la cantidad de químicos que se le echa para potabilizarla.
Sí, efectivamente.
¿Cómo se potabiliza el agua?
Bueno, acá lo contamos someramente, el agua se capta, se le aplica lo que se llama un coagulante, que hace que las partículas que contiene, que de alguna manera son partículas muy pequeñas, que no se juntan entre sí, que tienen carga negativa, se neutraliza esas cargas, las partículas se comienzan a unir, luego que están unidas, esas partículas se van juntando unas a otras y empiezan a formarse unas aglomeraciones visibles que se llaman flóculos, que luego sedimentan, y además de eso, el agua luego pasa por lo que se llaman los filtros de arena o de antracita, los cuales Montevideo tiene equipamiento muy moderno, y luego se desinfecta. Luego que el agua está clara, luego se desinfecta mediante la aplicación de un agente desinfectante, que es el cloro, que se utiliza en todo el mundo. Y bueno, a lo largo de ese proceso hay un sinnúmero de verificaciones de cómo va evolucionando ese proceso.
Obviamente que no hay dos aguas iguales, ¿no? Por más que se trabaje de la misma manera, con los mismos productos, el agua que se extrae de... para Montevideo, vamos a Río de Janeiro, seguramente tiene otro gusto.
Bueno, sí, uno se acostumbra a lo que es el agua de la localidad donde vive. El agua subterránea y el agua superficial son de composición diferente.
Acá nos dicen, ¿se puede confiar en el agua de potable de OCE con tanto glifosato vertido, por ejemplo, en las fuentes, en los orígenes? Acá menciona el río Santa Lucía, pero podemos hablar de otros lugares.
Yo no quiero incursionar en ese tema porque, digo, no me corresponde, pero en definitiva, yo sí, totalmente. El agua recibe los controles que la norma exige y se puede confiar en el agua más allá de lo que ocurra.
Vivo en la ciudad de la costa y quiero saber dónde debo dirigirme para averiguar si pasa un acuífero para sacar agua potable. ¿Cómo se hace eso?
Que se dirija a la dirección de a la DINAGUA, Dirección Nacional de Aguas, pero no va a tener suerte, por ahí no tiene acuíferos.
No, siempre se dice que el Uruguay está en un lugar privilegiado gracias al acuífero guaraní. ¿Cómo es el subsuelo uruguayo visto desde este punto de vista?
Sí, efectivamente existe el acuífero guaraní y hay otros acuíferos. El Uruguay se abastece, la mayor parte de las poblaciones de Uruguay se abastecen de agua subterránea, por más que el 90% del agua que se consume es superficial, pero muchas localidades pequeñas se abastecen de agua subterránea, hay muchísima agua subterránea, efectivamente. Hay zonas que tienen menos, pero hay otras que tienen más.
Muchas veces también se ha dicho que derrochamos el agua en el Uruguay, que utilizamos el agua potable, por ejemplo, para lavar, para regar, etcétera. ¿Es así visto desde su especialidad?
Bueno, el derroche, en un momento el derroche era bien visto por las autoridades sanitarias porque implicaba mayor consumo de agua potable. Sí, en Uruguay utilizamos agua potable para múltiples usos, que en otros lugares, en otros países del mundo, está restringido a lo que es el consumo genuino de agua, uh-huh. Es decir, el uso dentro del hogar, el aseo personal, la higiene, la bebida, la preparación de alimentos. En Uruguay, felizmente, tenemos la posibilidad de utilizar el agua más allá de esas necesidades básicas que mencionábamos.
Uh-huh. Ahora, esto yo te pedía para buscar un pozo. Si nosotros hoy, en cualquier lugar de Montevideo, tenemos un acuífero y realmente podemos hacer un pozo y sacar el agua de allí. ¿Hoy esa agua va a estar contaminada?
Bueno, Montevideo tiene una red de saneamiento que está por encima de ese pozo. Yo recomendaría que a quien tenga esa experiencia tenga el cuidado de analizar el agua y, bueno, más allá de los permisos que tiene que sacar para ejecutar el pozo, etcétera, pero no hay necesidad de hacer un pozo en Montevideo. Montevideo tiene una cobertura de agua importantísima, del 100%. Toda la ciudadanía puede acceder al agua a un costo muy menor.
Uh-huh. Una época, sobre todo en el interior, en San José por lo menos pasaba, que había canillas en las esquinas de agua.
Los postes surtidores. Cuando se inauguró el sistema de abastecimiento de Montevideo, el agua llegaba a la Plaza Constitución, a la fuente, y no existían conexiones domiciliarias en los primeros tiempos. Y lo que se comenzó a hacer fue, bueno, a extender las redes, a colocar las redes y a colocar los servicios domiciliarios, porque de alguna manera la empresa que había invertido tenía que cobrar el agua. Pero en los barrios periféricos, donde no existían redes, existían los postes surtidores. La idea de los últimos 30 años ha sido irlos dejando de lado, porque es un servicio precario. El agua tiene que llegar hasta la vivienda, hasta el interior de la vivienda, y hoy por hoy no existen los postes surtidores, más allá de alguna experiencia aislada en algún punto, ya no existen. La gente tiene agua dentro de su casa.
No hace tanto.
Hasta no hace
por
tanto.
Por lo menos en el interior, en esos lugares estaba en esos lugares.
Sí.
Acá dice un oyente, soy vecino de Aguas Corrientes y creo en la planta de OCE. Preguntan, ¿los químicos para potabilizar esa agua no son perjudiciales?
No, en absoluto. La planta potabilizadora de Aguas Corrientes es una planta modelo a nivel mundial, no solo ahora, sino desde que se fundó la planta. Estábamos hablando en 1889. Sí. Fue una planta que siempre estuvo al día con lo que fue el estado del arte en materia de potabilización. Es una planta visitable, que no mucha gente por ahí la conoce. Es interesante que se visite y que vean la confiabilidad que genera esa planta. Los químicos que utilizan son químicos que están certificados para su uso en agua potable, y se utilizan acá en Uruguay y en otras partes del mundo. Son prácticamente los mismos químicos.
Uh-huh. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Danilo?
Yo diría que se dirijan a la editorial, que están los datos acá.
Civiles y Letrados.
Sí.
Es el mail es civiles y letrados, con i latina, ¿no? De iletrados. civilesiletrados@gmail.com. Allí entonces tienen la información, también en su página de Facebook, buscan Civiles y Letrados, y allí se pueden comunicar. Muy bien, Danilo Ríos, ingeniero, autor de Agua Potable, Historia y Sensibilidad, muchísimas gracias y felicitaciones, porque realmente creo que hace un aporte muy original y creo que muy necesario el hecho de que de también a través de la historia y saber cómo se desarrolló la historia del agua potable en el Uruguay, fundamentalmente en Montevideo, concientice para tratar de cuidarla más, ¿no?
Bueno, muchas gracias por haberme invitado y dado la oportunidad de hablar de este tema apasionante, y un saludo para los oyentes.
Que pase muy bien.